expresarlo de una manera muy linda. Muy bien, voy al mensaje de hoy y voy a tratar de que el Señor nos pueda guiar. Les doy la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, algunos que hace muchos años que venían y están de vuelta, como el Oscar ahí, te bendigo Oscar, siempre estamos orando por vos y por todos. Así que le pido al Señor que estas palabras que siguen ahora sean guiadas por su Espíritu Santo. Ustedes saben que los predicadores tenemos siempre un conflicto a la hora de subir. El conflicto, ¿sabes cuándo sucede? No cuando uno recibe el mensaje, sino cuando uno se para a darlo. Porque ahí uno, yo los miro a ustedes, a todos, y tengo una gran responsabilidad. Por primero que si vinieron a buscar algo de Dios por algo, Dios te hable un poquito, aunque sea, con el mayor de los respetos por las personas que a veces vienen, viste, por primera vez, invitados, y digo, yo no quiero hacerte perder tiempo. Y mucho menos utilizar este micrófono, como decía el pastor recién, hablando en vano para ocupar una media hora, porque para eso vemos una buena charla TED y ya está, ¿no? Pero el Señor, y sobre todo en esta iglesia, siempre ha actualizado mucho su palabra. Y las personas que vienen, que venimos, el Señor como que nos cocina algo. ¿Viste cuando tu mamá te hace, te voy a cocinar, ¿qué te gusta comer a vos? Asado, ya sé. Pero tu mamá, ¿qué te cocinaba, Mario? ¿Milanesa con puré? Bueno, el puré era único de tu vieja, ¿no? Con nuez moscada y leche. Y vos decís, la milanesa de tu vieja con el puré ese, pero yo te lo hago para vos. Vení, Mario, que te voy a hacer la milanesa. En este caso es nuestro Padre que nos prepara un alimento espiritual a los que venimos a participar de esta mesa hoy. Esto no es un mensaje armado, no es algo bajado de internet y no es algo que suceda en otro lugar del mundo. Te quiero hacer consciente de lo que está sucediendo ahora y de lo que va a suceder en los próximos minutos. Solo ha sido preparado por tu Padre para vos. Y por eso me da esa responsabilidad a mí, esa carga, ¿no? De decir, che, es Dios que nos ha traído para alimentarnos. Entonces me puse a pensar justamente en eso, que todos los que hemos venido aquí hemos sido traídos por algún deseo en el corazón, por el Espíritu de Dios. Algunos venimos hace mucho, algunos que militamos la fe hace muchos años, y venimos con mucha historia, pero vinimos también traídos por el Espíritu para escuchar la palabra del Señor. Otros, capaz que vienen por primeras veces o por primera vez, alguno casi que te podría decir, porque he charlado con mucha gente, mira, yo estoy navegando en mi vida y el bote de mi vida, en un momento puse GPS y terminó Iglesia La Misión, Casero 36, domingo 1 de marzo, 19 horas, no sé por qué estoy sentado en la silla, no estoy sentado. Sentada en la silla donde estoy sentado. No sé, pero estoy acá. Vos sabés que también eso es porque Dios armó la cosa para que vos vengas. Y estés hoy presente. En el Alfa del mes pasado había una pregunta que decía, mientras charlábamos en el cafecito, si te encontraras con Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Y por qué lo menciono? Porque todas las personas del mundo le haríamos una pregunta a Dios. ¿O no? De cajón, que todas las personas del mundo, aún los que dicen que no existe, le harían una pregunta. Y me puse a pensar que quizás esa escena interesante, che, hay una persona tan importante, ¿te gustaría conocer al presidente de la nación? Y ¿Qué le dirías? ¿Te gustaría conocer a Messi? ¿Qué le pregunta? ¿Te gustaría conocer a alguna persona importante? Algunos se desviven por conocerlo al Papa. ¿Te gustaría? Sí, bueno, ¿qué le dirías? ¿Qué llevo? Bueno, nosotros y todas las personas, si nos hacemos la idea de que nos presentamos delante de Dios, se nos algunos se le ocurren mil preguntas para hacerle. A otro capaz que tiene que pensar mucho y hace una. Y a otros no se le ocurriría decir nada. Porque nos confronta cómo me presento delante de Dios. ¿Qué llevo? ¿Llevo un regalo? Voy a ir a ver a Dios. Me presento delante de él, le llevo un regalo. Viste, yo voy a visitar a un amigo, ¿qué le llevamos? ¿Un regalo? Si fuera el presidente, capaz que uno llevaría un par de quejas, ¿no? Porque a los políticos hay que quejarse por algo. Y ¿qué le llevo? ¿Unas quejas? ¿Me quejo? ¿Le llevo preguntas? ¿Le llevo un pago? ¿Le llevo una coima? Porque es una persona importante, ¿no? ¿Viste qué pasa a veces? ¿Le llevo mis proyectos? ¿Le llevo mis reclamos? ¿Le llevo mis dudas? ¿Qué sé yo? Y acá me viene este pasaje que quiero invitarlos a leer, que está en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Porque lo que voy a hacer hoy es una síntesis de un profeta que de alguna manera nos trae una palabra para nosotros esta noche al respecto de lo que acabo de decir. Porque todos, vos, todos los que están hoy acá, hemos venido delante del Señor, más o menos conscientes. El Señor ha preparado una mesa y acá vinimos. Y Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué? Y va a ser una lista de una serie de ofrendas, cosas muy valiosas para la historia del pueblo de Israel. Por eso te la explico, que eran como las ofrendas que en aquel momento eran muy válidas para la religión judía. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Y cómo voy a adorar al Dios Altísimo? Me presentaré con holocaustos, con sacrificios de becerros, de animales, de un año, porque ese era el mejor animal para hacer un sacrificio a Dios en aquel tiempo. A Dios le agradará, dice la Biblia, ahí, si ustedes siguen leyendo, le agradará a Dios, no solo eso, sino millares de becerros y 10.000 arroyos de aceite. Otra de las ofrendas eran aceite. Y no solo acá dice, bueno, me presento con este aceite, sino con 10.000 arroyos de aceite. Sube la apuesta el profeta y dice: ¿estará bien si yo doy mi primogénito por mi rebelión y entrego el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y el profeta acá pone las cosas más valiosas para la religión del entonces, que cualquiera hubiera dicho: sí, si te presentás con este holocausto, con este animal, becerro gordo, con este aceite puro, eso Dios se va a poner contento. Aún en algunas culturas de aquel entonces existían los sacrificios humanos, por eso dice el primogénito. Y me puse a pensar yo, ¿y con qué me presento yo delante de Dios? Y hoy que vinimos nosotros, ¿qué traemos delante del Señor? Y digo, mis preguntas, y sí, mis dudas, sí, pero eso no era una ofrenda. Ah, no, entonces traigo mis títulos, traigo mis conocimientos, traigo lo que yo sé, traigo dinero, traigo plata. ¿Qué traigo? ¿Con qué me presento delante de Dios? Mis imposibles, mis tristezas. Mi Señor, si no hace algo vos, ¿con qué me presento? ¿Y qué diferencia hay entre si me presento con una cosa o con otra? Traigo acá yo mi queja. Acá, mirá, Señor, me presento delante de vos con un montón de lista de la queja de todo lo que vos no haces. De las cosas que yo he determinado que vos hiciste mal. Toma. No sé. Traigo mi silencio porque en un momento se me ocurrió a mí, si yo tuviera que Dios se aparece así, tuviera delante de su presencia, ¿qué le digo? Tuviera que decirle algo, probablemente me callaría la boca muchas horas. No sé si le diría algo. Capaz que me callaría por muchas horas. Porque viste que el ser humano es medio bocón, por lo menos acá los cordobeses. Viste que... ¡ah! Y no, antes... No sé. ¿Qué hago con esto? Porque depende de lo que traigo, suceden cosas o no después. Depende de mi actitud, depende de cosas. Entonces, por eso este mensaje se llama la síntesis de Miqueas. Miqueas viene a hacer algo, todavía estoy en la introducción, pero después va a ser muy corto, que Jesús lo hizo después, vino a sintetizar todo lo que era muy difícil y todas estas preguntas que yo te generé ahora en el cerebro y en el espíritu ahora al respecto. Miqueas lo viene a sintetizar, simplificar en tres pasos y dice, ¡oh hombre! Versículo 8, el que sigue, ¡oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que tiene que traer? Solamente, y si lo están leyendo, dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Entonces, dije yo, claro, qué profundo, porque esto es una síntesis, esto no es tan fácil, pero necesitamos simplemente despuntar estas tres cosas que son tan importantes para presentarnos delante de Dios. Delante del Altísimo. La primera es hacer justicia. Voy a ir rápido, porque podríamos hablar una hora. Y además esto, vos sabés que en un momento a mí me pone en el lugar de que esto no tiene nada que ver con el cristianismo ni con una religión, tiene que ver con la vida entera, atravesado para cualquier persona. Esta mañana pensaba, cuando estábamos con el Pastor Miguel en el Consejo Deliberante, ¿qué puedo hacer yo acá? Si acá yo no vine a predicar, no vine a abrir la Biblia en este lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué Dios me manda para metiéndome acá? Y el Señor me respondió así, tremendo. ¿Sabés de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué tenés que traer delante de mi presencia? Tenés que hacer justicia, tenés que entender que te he puesto para que hagas justicia, no a vos, sino a todas las personas. Y como no nos vamos más y me pongo a hablar de la justicia, solo te quiero resaltar una cosa que va a ser trascendente. No se puede, escúchame bien, no se puede hablar de justicia sin hablar de restitución. No se puede hablar de justicia sin hablar de restitución. Todas las personas que han sufrido, han sido violentadas, que fueron violadas, que las robaron, que les hicieron un daño, ¿qué claman? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Está bien. ¿Y qué es la justicia? ¡Devolveme lo que me robaste! ¿O no? Porque el perdón está a medio camino de la justicia. Que yo dé perdón, o pida perdón y me otorguen el perdón, eso no significa que se haya hecho justicia. Todo bien, te perdono, pero devuélveme lo que me robaste. Porque no hay justicia sin restitución. Tiene que ser repuesto aquello que yo he perdido, aquello que me robaron, aquello que injustamente perdí. Y vos sabés que la ley, acá lo leí, lo que más le interesa no es la pena que pueda corresponder a los culpables, sino la recuperación de lo perdido, la indemnización compensatoria que le devuelva a la situación anterior a la persona damnificada. Y el TCJ de Argentina y todos los tribunales están muy preocupados por eso, porque a vos te calmaría el corazón saber que te han hecho un daño y que has tenido una pérdida que en muchos casos tiene que ver con hijos violados, con violaciones a vos, con asesinatos, con muertes, con robo. ¿A vos qué te importa cuántos años le dan al otro? ¿Te sirve de algo eso? Devuélveme lo que es mío. Devuélveme lo que me robaste. Y acá no estamos hablando de un bien material, sino que el Señor está interpelando a su pueblo y a todas las personas para que podamos recuperar lo que ni siquiera ningún juez de la nación podría darte, que no vuelve con dinero, porque cuando vos te quitan la inocencia, cuando vos te quitan el alma, cuando a vos te quitan la alegría, ¿quién te la devuelve? Solamente el restituidor de esas cosas puede ser el Señor, el dueño de la vida, de la verdad, el dueño de la esperanza, el dueño de las cosas que te ha robado el diablo durante muchos años, a través de ciertos instrumentos alrededor de tu vida, y que hoy vos estás llorando por eso. Y que haya justicia delante de la presencia de Dios significa que Dios tiene latiendo la restitución para tu vida. Entonces hoy yo vine a decirte, de parte del Señor, que hagas la cuenta de lo que perdiste. Yo sé lo que perdiste, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé que protestás porque hay cosas que eran para vos y no fueron o pasaron de largo o las tuviste y las perdiste. Pero delante de Dios que es justo, no pasará el tiempo para aquellos que entiendan y crean en Él para que lo que te ha sido robado sea restituido. No me preguntes cómo. Y tengo que decirlo. Esta mañana estuve con un amigo conocido de la ciudad que repentinamente falleció su esposa hace un tiempo. Y él me, en el medio del inicio de la sesión, yo le digo, siento decirte, te tengo que invitar a la iglesia, te tengo que invitar a los dinos. ¿Cómo hacés para contener esa tristeza que vos tenés? Vos necesitás que Dios ocupe ese lugar. Me dice, el primer día es tremendo. El segundo es insoportable. No sé cómo estoy vivo. Es algo que no esperaba. El viernes estuvimos acá en una proyección de un cortometraje sobre el abuso de menores. Y se contaron casos, un montón de casos, casos que nos tocan cerca. ¿Sabes lo que te roba? Esa situación a un niño de 4, 5, 6, ¿sabes qué le roba? Le roba la vida, le roba la alegría, le roba todo. ¿Qué clase de justicia es la que mete preso al violador? ¿Para qué me sirve? ¿Me siguen? ¿Y quién devuelve lo robado? Solo delante de la presencia de Dios se podrán recuperar ciertas cosas perdidas, queridos y queridas. Y si vos viniste hoy, traído por el Espíritu, consciente o inconscientemente, esta presencia acá, a mí en un momento me hace decir, Señor, yo vengo a reclamar la restitución. Porque me puse a pensar acá de muchas cosas. Me puse a pensar un montón de cosas, porque encima Dios a veces permite que ciertas cosas nos pasen. Algunas nos pasaron por culpa de quién. ¿Verdad? Alguna cosa la perdí por cabeza dura, ¿o no? No las tendría que haber perdido porque desobedecíse lo que no tenía que hacer y perdí. Pero vos sabés que como Dios es justo, y no existe justicia sin restitución, lo que Dios ha pensado y designado que es para vos, te lo va a devolver. Por más que lo haya perdido, culpa tuya. Y me acordé de otro profeta que está ahí al lado, profeta Joel, y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebontón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y después de eso comeréis hasta saciaros. Alabaréis mi nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces me puse a pensar que el Señor en nuestras vidas y de maneras increíbles todavía tiene restituciones que hacer porque Él está buscando la justicia, porque Él es justo y por honor a su propia esencia tiene que devolverte cosas. Y acá oro y pienso, y es comunidad y estamos en familia, amamos y oramos. Y estuvimos muy golpeados estos días. Norma, te amamos y la situación que vos estás padeciendo la sufrimos acá. Y digo, Señor, ¿cómo se restituye esto? Cuando pensamos en Isabel y en Joel, cuando hay pérdidas que hemos tenido. Me interpeló este mensaje profundamente. Porque el enemigo se levanta con la victoria diciendo, has perdido para siempre esto. Y te pisa la cabeza. Porque la perdiste para siempre, te pisa la cabeza. Pero sin embargo se levanta un Dios justo que restituye lo que no ha sido robado y te dice y te pone y te llena de esperanza diciendo aún lo imposible, aún la muerte todavía está bajo mi sujeción y aún lo que has perdido yo te lo quiero devolver. Esta es una declaración de fe y la escribí y te la leo. Me la digo a mí mismo. Lo que he perdido, ya sea por mis propias rebeliones ante Dios o porque hombres injustos han hecho su huella en mí, eso será restituido simplemente porque Dios es justo. Esto no se trata de vos. Tampoco se trata de si te equivocaste o no. Se trata de que Dios es justo. Capaz que nos cueste entender en un mundo que se maneja con parámetros de injusticia que nosotros somos hijos y miembros y ciudadanos de un reino, de un Dios que es justo. Y lo que te ha sido quitado será restituido. Esa es su esencia y la restitución es el futuro cercano para todas aquellas personas que hoy están sufriendo. Y terminando este punto, hay una frase de Martin Luther King que dice, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Entonces pensé que la iglesia... Y que nosotros, independientemente de nuestro caso, tenemos una tarea que hacer y es ser agentes de justicia. Y es andarle diciendo a la gente que el camino único válido por el cual vale la pena transitar, aunque duela, es el camino de la justicia. Y que Dios puede restituir y devolver lo que el enemigo nos ha robado. Para algunos la cuestión espiritual es un poco compleja, pero déjame que yo te diga que cualquier situación de esclavitud, de opresión, de violencia, de alguien que te pisa la cabeza, de alguien que te roba, de alguien que te corrompe, eso es el mismísimo diablo operando en la tierra, no hay mucha vuelta que darle y es bastante comprensible. Pero cuando aparece la justicia y el amor y esa pureza y esa honestidad plena, total, ahí brilla el Señor desde este lugar. Entonces nosotros, aunque nos cueste, tenemos que ser agentes de justicia. Muy bien, el segundo, ¿se acuerdan? Porque era hacer justicia y amar la misericordia. Y esto también me gustó porque las palabras no son porque sí. El Señor no nos manda a amar. La síntesis del profeta Miqueas no es amar. ¿Viste que hemos hablado mucho del amor? Hemos hablado mucho de amar, hay que amar, sí, amar, está bien, pero vos sabés que acá la síntesis es amar la misericordia. Y esto me lleva al punto del lado del anterior. Necesitamos estar interpelados a amar la misericordia como si fuese una persona. Yo puedo entender amar a Paula, amar a mis hijos, eso lo puedo entender, incluso amarlos a ustedes porque los conozco, pero la verdad que se me acabaría rápido. El amor, porque lo he personalizado. en seres humanos con nombre y apellido, en mi circunferencia alrededor de mi vida. Pero cuando uno ama la misericordia, el amor no tiene límite, no tiene frontera. Uno ama a cualquier persona que está sufriendo en el mundo, no importa que nunca lo hayas visto, no importa que nunca lo hayas conocido, estás sufriendo con el otro, porque cuando haya un ser humano sufriendo en la tierra, entonces significa que la injusticia está todavía obrando y que nosotros tenemos una tarea por hacer. Cuando hay alguien que llora, es porque todavía necesitamos ir con un pañuelo del Señor a calmar esas lágrimas. Cuando hay alguien que sufre, es porque tenemos que todavía trabajar para que se eviten ciertos daños que se están haciendo. Cuando hay alguien que tiene hambre, es porque todavía tenemos que alimentar personas. Amar la misericordia nos hace amar sin límites geográficos. La síntesis del profeta es zarpada, ¿eh? Cristo la hizo más fácil. Cristo fue otro que sintetizó. Dijo, amarás a tu prójimo. Pero el profeta me parece que sube la apuesta y dice, amarás la misericordia. ¿Vieron cuando dice, cuando Pedro le pregunta a Cristo, ¿y cuántas veces hay que perdonar? ¿Viste esa frase que Cristo se la redoblaba? ¿Siete veces? Le dice Pedro. Como diciendo, siete veces, otra. Te perdono una, dos, tres, seis. Basta, ¿eh? Te perdono siete y basta. Y Cristo le dice, 70 veces 7. Está en el horno, están todos haciendo la cuenta. ¿Viste? 7 por 7, 49, me llevo uno, para dos, 490 veces. Olvídate. Porque es simbólico. No está hablando de un símbolo del perdón. Que el profeta diga amar la misericordia, casi que no se puede, es como una contradicción en sí misma, porque la misericordia es un fruto del amor, el amor es parte de... O sea, es como decir, como dice el Rodri Fuente, amar a mansalva. ¡Los amo! Bomba atómica. Nos amamos. Falta eso en el mundo, ¿no? Por eso se ríen ustedes, porque no hay ningún loco así. Ama un poquito. Y los cristianos amamos ahí nomás, ¿o no? Un poquito. Y la verdad que en un momento es como esto, te amo si te haces cristiano. Si no, te amo hasta ahí y después te amo dejando. Te amo dejando solo. Es un chiste, ¿no? Lo repito o no. Juego de palabras. Porque a veces nos pasa, ¿no? Y con muchos pastores hablamos, che, cuando hacemos evangelismo, ¿qué? Pero si tenemos, estamos mandados a amar, yo no estoy mandado a convertir a nadie en nada. Ustedes si quieren venir los domingos, vengan, si quieren hacerse cristiano, háganse. Yo los voy a amar lo mismo. Te amo. Te amo, te amo. Suerte que no está Paula hoy, que no se puede poner celosa, ¿viste? Chicas, las amo. Hombre, valiente, macho, los amo. ¿Saben por qué los amo? Porque amo la misericordia. Y te voy a tener que amar cuando vos estés sufriendo. Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Chau, se acabó el mensaje. Amar la misericordia nos interpela. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Para que no se pierdan. ¿Me estoy presentando delante de quién? Esta es la síntesis del profeta que viene a presentarse delante de Dios y que dice, no me importa tu sacrificio, no me importa la plata, no me importa la careta, la religión, no me importa esto. Yo lo que te quiero que traigas vos es esta decisión de amar. Amar la misericordia. Hacer justicia. Y por último, el tercer punto, es humillarse delante de tu Dios. Te voy a decir una cosa, antes que se levanten y se vayan, porque los seres humanos, sobre todo en los siglos XX y XXI, tenemos mucho problema con la palabra humillar. y malinterpretamos qué significa en la Biblia. ¿Por qué? Porque los poderosos, los gobernantes, los reyes, los presidentes, nos han pisoteado la cabeza, nos han robado, nos han humillado, nos han denigrado, han sido corruptos. Y vos sabés que la escena del profeta Miqueas, otro día se las cuento, es la escena de Argentina. Es la escena donde estaban todos corrompidos, donde los reyes eran corruptos y presionaban a los pobres, donde les sacaban y les expropiaban las tierras, donde los mismos profetas y los religiosos eran todos unos tránfugas que al que le daba plata le decían cosas lindas y al que no tenía un peso lo mandaban al infierno. O sea, no sé si te suena parecida la situación. Por eso se trata de entender que lo que Dios quiere solamente es la comprensión de que la palabra humillarse en la Biblia, ¿sabes con qué palabra está relacionada? Mirá qué inteligente que soy. Con humildad. Ya no te duele tanto, ¿no? Si yo te digo humillarte, vos decís, sí, ya me voy a humillar yo. De acá. Ante nadie me humillo yo. Pero cuando yo te digo que hay que ser humilde, ¿sabes cuál es el antónimo de humildad? Soberbia. Entonces ahí ya te quedó claro de qué está hablando Dios. Dios quiere que vos seas humilde delante de Él. Porque Él es Dios y vos sos vos. Si querés te hago la diferencia, pero creo que no haría falta, ¿no? Él es Dios.
La luz, los animales, los dinosaurios, las plantas, la ballena. Y estaba así un día.
Y vos sos vos que no podés ni llegar ni al fin de mes. Vos sos vos y Él es Dios. O sea, nada, sé humilde, nada, nada más. Sé humilde. Sé humilde delante de Él. O sea, presentate delante de Él como diciendo, che, vos sabés que yo no sé si existís o no, pero por las dudas. Es buenísimo esto. Yo no sé si vos existís o no, pero por las dudas voy a venir con la oreja abajo. No va a ser cosa que sea cierto que vos existís y... ¿O no? ¿Está bien o no? Yo digo, si vos tenés un amigo que es recontrateo así, solamente dale este dato de conveniencia. Mira, yo que vos por las dudas sería humilde. Porque el Señor simplemente, también esto es una cuestión de adoración, está buscando personas y corazones que lo reconozcan como Dios. Es una cuestión de adoración. Y vos sabés que, aunque uno no quiera, y las personas elijan o no, siempre tienen un Dios. Y todas las personas, lo elijan o no, sirven a ese Dios. Por eso te presentarás delante de Dios, y acá hay una condición, y me gusta el profeta que dice, y te humillarás delante de tu Dios, porque delante de tu Dios vos te humillás todos los días, no importa qué Dios hayas elegido. ¿Te pegué en el estómago? Sí, ahí te quise pegar. Vuelvo. Delante de tu Dios vos te humillás todos los días. Acá el secreto es saber qué Dios elijo para hacer eso. Amigos y amigas, personas, chicos que empiezan su carrera, que empiezan a trabajar, que forman su familia, padres, empresarios, políticos, todos tienen un Dios a quien sirven. Para algunos ese Dios es el dinero, es el capital, para otros es la política, para otros es el poder, para otros las instituciones, para otros la religión. Acá se trata de ante quién soy humilde y decido que yo acá soy humilde delante de mi Dios que elijo. Yo elijo a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo elijo a ese Jesucristo, que es la representación, encarnación de ese Padre, por quien fue hecho el universo, por quien todas las cosas por él subsisten, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, quien luego de estar en la tierra se sentó a la diestra del Padre en majestad, este Dios que me plantea un sistema de justicia justo, sin conveniencias, que no se arregla con nadie, que solo le importa la verdad, la justicia, la honestidad, el orden, la belleza. De ese Dios estoy hablando, no estoy hablando de otro, de última. En un momento me puse a pensar y dije, yo voy a elegir este Dios. Yo voy a elegir este camino, ustedes elijan el que más les guste, pero nosotros acá en un momento tenemos que ser interpelados para ver por cuál camino vamos a decidir nosotros servir, bajo qué Dios vamos a estar. Porque si yo no decido, alguien lo hará por mí. Y los dioses que se levantan en el mundo, en el cosmos, algunos son más prácticos, otros menos prácticos, pero tienen muchos súbditos. Y yo me planteo como un enemigo incómodo para estos otros dioses. Nunca su súbdito. Yo me planteo siempre ser el humano más incómodo que tengan el resto de los dioses. Yo nunca seré tu súbdito. Nunca. Y por eso en algún punto cuando alguien viene y te ofrece, viste, $1,000,000 en el maletín a cambio de esto, vos decís, vos no tenés idea con quién estás hablando. Nunca seré tu súbdito. Cuando vos viene la mujer que no es la tuya y te ofrece cosas en otros reinos, yo la miro a los ojos y le digo, vos no tenés idea con quién estás hablando, yo nunca seré tu súbdito. Porque yo sirvo solo a Dios y eso a mí me hace ser fiel. ¿Te gusta? ¿Nos haría un poco más de falta, chicas, eso? ¿Harían falta un poco más de esposos así? ¿Sí o no? A ver, díganme o no. Por eso te hace falta, esposo, marido, varón, ser, decidir ser siervo de Dios y humillarte delante de su presencia y solo servirle a Él. Chicas, eso a ustedes les conviene. Y te lo digo al revés, chicos, ya entendieron, ¿no? Porque no hay manera de poder practicar estas cosas si es que uno no decide ser seguidor de este Dios justo, fiel, verdadero, honesto. No me voy más, pero como tengo que terminar, ustedes saben que el texto sigue y el versículo 9 dice una cosa que también esta mañana me resonó y solo te lo dejo ahí. Pues que dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Y ahí ya lloré y ahí ya me quedé. Porque Dios no solo se trata de vos, ni de tu familia, ni de la cosa chiquita, sino que Dios está interesado, ha elegido ciudades para bendecir, países igualmente para eso. Pero Dios es la voz que clama a la ciudad y está diciendo, es de sabio ser temerosos de Dios. Como que Dios está gritando a las ciudades y le grita a Villa Allende, a Saldana, a Calera, a Mendiolaza, a Río Ceballos. Dios está gritando, es la voz que clama a la ciudad. Es de sabios ser temerosos de Dios. Y solamente, y lo tengo que decir, prestad atención al castigo y a quién lo establece. Nada más. No digo más nada. Porque vos sabés que como Dios es justo, cuando Él establece la justicia, no tengo qué palabra usar para no decir lo que tendría que decir. No tengo qué palabra usar para no decir lo que tengo que decir. Porque presten atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? A veces le tenemos miedo a la caminera, ¿o no? ¿O no? Yo soy abonado a la caminera. Digo, no sé por qué me pasa que cuando voy por el control, yo nada, tengo todo, tengo tarjeta, tengo seguro, tengo todo, pero cuando aparece el loco con la... me hace, yo digo, pará, loco, si no son narcotraficantes. Le tengo miedo a la camioneta, yo le tengo miedo a la camioneta, se ve que tanto le pagué. Soy aportante, hasta que aprendí lo del cinturón, lo de la luz, lo de los chicos, bueno, todas, pagué todas. Preten, acá no es tener miedo, es prestarle hola. Presten atención, si no te gusta la palabra, a la justicia prestarle atención. Porque la justicia implica siempre un pago, un castigo por no hacer lo que es justo. Bienvenidos al mundo real, chicos y chicas. Y si eso te duele y le tenés miedo a la caminera, prestarle atención a quien lo establece, que en este caso se trata de Dios. ¡Wow! Buen cartel para que todos nos llevemos hoy a tener en cuenta. Se me pusieron tristes, termino. Porque el fin de... ¿Querés pasar, Héctor? El fin de esto, el fin de este pasaje, el fin del libro, el fin de Miqueas, después que Miqueas alerta y nos dice toda esta cosa. ¡Ah! Mirá cómo se van a aflojar. Hacete ahí. Los que están cruzados de brazos, descrucen, aflojen ahí. Hagan un... Tocalo al de adelante un poquito, hacerle un tiqui-tiqui. Hacerle ahí. Hacerle un tiqui-tiqui. Ah, porque, mirá, si no fuera que Miqueas termina así, pero vos sabés que Dios es tan grosso porque Él ama la misericordia. Nada, nos interpela porque nos quiere sacar bueno, porque nos quiere sacar justo, porque está puliéndonos. Mirá, si tenés tu Biblia o tu celu, abrilo, quiero que lo leas, capítulo 7, el último capítulo, cierra el libro así, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Que Dios como tú, que perdone la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad. Mirá qué Dios tenemos. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es tremenda esta palabra de perdón, porque sea lo que sea el Señor, te invita a olvidarse de todo lo que en tu vida puede haber estado mal, a restituirte las cosas que perdiste y a enterrarlas en lo profundo del mar, y vuelve a firmar su promesa, la promesa que él hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, esa promesa tan pura y de bendición que nos corresponde. Él la va a cumplir porque él lo ha prometido sobre sí mismo, porque Dios es justo y su palabra permanece para siempre. Entonces ahí yo me pongo en la cola y digo, Señor, bueno, entonces dámela a mí. Me parecería buen momento este como para que hagas lo que sientas y lo que quieras. Vamos a participar de la Santa Cena, vamos a tener un ratito más para meditar y pensar. Pero mientras los chicos van cantando, hago una oración cortita. Padre, este momento que sigue es para el perdón, es para la misericordia, es para la justicia. Este momento que sigue es para la humildad delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tus cuerdas de amor nos han traído hasta aquí. Porque tus brazos cariñosos nos han traído, Señor, hasta aquí y nos han hablado. Me hablaste a mí y a todos los que estamos. Gracias, Señor.